Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si escuchas cazas sobrevolar el cielo y la bahía de Málaga, no te asustes, no pasa nada. Son 6 cazas que han llegado a la base aérea de Málaga para hacer unos ejercicios rutinarios. Enseguida te vamos a contar los detalles. Muy buenas tardes, es martes 8 de noviembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Antes de meternos en la base aérea de Málaga, allí nos va a atender su coronel, vamos a hablar de otras cosas. Una cita que tienen los hosteleros. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, porque hoy a las 7 de la tarde los más de 12.000 bares y restaurantes de Málaga, capital y también de la provincia, están llamados a secundar un parón de 5 minutos en señal de protesta contra los elevados precios de la energía. Un incremento que está llevando a muchos establecimientos a una situación límite. Según datos de la patronal hostelera MAOS, un local de restauración paga de media entre 6.000 y 3.000 euros mensuales por la luz. En el caso de la electricidad, el recibo se ha incrementado entre un 30 y un 40%. Y en algunos casos, la factura se ha llegado a multiplicar incluso por 3. Es el caso de la cafetería que Raúl regenta en el Soho, aquí en la capital. Él se va a unir a el parón de esa tarde.
La diferencia es el triple de lo que pagaba hace un año. El triple. Si el año pasado, por ejemplo, pagaba unos 500, 600, ya estamos en unos 1.700 aproximadamente.
En el último año no solo han subido los precios de la luz y del gas, también los productos que necesitan a diario. Diego está al frente de otro establecimiento.
Pues los tomates, las verduras, la carne, el pollo, el azúcar, pues la leche esta del azúcar, pues las Coca-Cola, los refrescos, todo esto también han subido mucho. Es todo, todo en general, y vamos pues justo.
En este caso el incremento de los costes todavía no ha afectado al cliente, pero es cuestión de tiempo.
Bueno, estamos pensando en subir un poquito porque nos llevamos con los mismos precios de hace muchísimos años, pero va a haber que subir un poquito porque ya es que no se puede, ya es que no hay margen.
Esa es la voz de los hosteleros. ¿Y qué opinan los clientes de una subida de precios en la carta?
Como una cadena, ¿no? Si todo sube, al final repercute en el precio con el al cliente.
Mientras suban los sueldos, que suban lo que quieran.
Entiendo. Si suben la luz, pues tendrán que subir también ellos algo, ¿no?
A la subida del precio de la energía y de los productos, ahora los hosteleros suman la incertidumbre de una nueva huelga anunciada por los transportistas, como venimos contando aquí en COPE, que podría provocar problemas de suministros.
Pues hoy a las 7 de la tarde, los más de 12.000 bares y restaurantes de Málaga capital y de la provincia están llamados a secundar el paro de 5 minutos en señal de protesta contra los precios de la energía. Más cosas, más de 11.000 viviendas, la mayoría en Málaga, aunque también en otros puntos de la costa andaluza o en grandes ciudades como Madrid y Sevilla, viviendas a la venta por precios a partir de 100.000 euros.
Pues sí, es lo que vamos a ver, lo que vamos a encontrar a partir de este jueves en SIMED, en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que celebra una nueva edición en el Palacio de Ferias de Málaga. Es una feria con más de 170 expositores en la que los visitantes podrán no solo comprar viviendas. Paula Morales es la directora de ferias del Palacio de Ferias de la capital.
La oferta de contenidos especial para los consumidores, pues estará orientada a charlas y diferentes actividades, entre las que podemos encontrar, por ejemplo, cómo elegir una hipoteca o claves para comprar una vivienda. Tendremos descuentos, sorteos y también una zona infantil donde los papás y las mamás podremos dejar a nuestros niños y poder atender mejor así, pues, esta visita, ¿no?, a la feria para intentar encontrar una vivienda.
Y hoy también es noticia un hotel, porque hemos sabido que un hotel de larga estancia va a ocupar parte de las torres de Martiricos, esas torres que se están construyendo en esa zona de la capital. Un hotel que va a regentar una cadena británica. En concreto, hablamos de 105 habitaciones ubicadas entre la segunda y la sexta planta de la torre norte de esas torres de Martiricos. Un proyecto, el AQ Urban Sky, que va a contar en su conjunto con una superficie construida de más de 77.000 metros cuadrados, 2 torres que albergarán en torno a 450 viviendas, más de 500 plazas de garaje que conllevarán una inversión que supera los 175 millones de euros. También habrá hoteles, como decimos. Hoy hemos conocido que un hotel de larga estancia va a ocupar parte de las torres de Martiricos aquí en la capital. Y nos vamos a un punto de la provincia, concretamente al municipio de Álora, porque una sentencia condena a la Junta de Andalucía a devolver al Ayuntamiento de Álora más de 300.000 euros por el canon del agua de los años 2011-2013, 2011-2012 y 2013. Este canon que los vecinos de toda Andalucía venimos pagando desde hace años en el recibo del agua para destinar ese dinero a obras hidráulicas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía establece que se cobró de manera indebida ese canon porque el consistorio loreño ya paga, por otro lado, un canon estatal de vertidos. El abogado Nicolás Gómez Villares, del despacho GVA Gómez Villares y Atencia, es el letrado que lleva este caso al Ayuntamiento de Álora. No podemos escuchar al abogado. En todo caso, la Junta aún tiene unos días para recurrir esa sentencia ante el Supremo, pero si el fallo se convierte en firme, esto sienta un precedente cuyas consecuencias para la Junta de Andalucía pueden ser millonarias, porque en este caso hablamos de 300.000 euros que el gobierno andaluz tendría que devolver a un ayuntamiento de un pueblo de apenas 13.000 habitantes, pero en toda Andalucía hay municipios que están en la misma situación que el de Álora, así que esto podría conllevar un gasto millonario para la Junta de Andalucía si al final esos ayuntamientos recurren a la vía judicial y los tribunales sentencian la devolución del dinero ingresado durante años por el canon del agua.
Se está desarrollando en Málaga una activación operativa. Carmen.
Sí, bueno, así se denomina el Eagle Eye, que para que nos entendamos es algo así como unos ejercicios que realiza en Málaga el Ministerio de Defensa y que tiene como centro de operaciones a la base aérea de Málaga, junto al aeropuerto, donde han llegado varios caza del Ejército del Aire.
Quiero saludar al jefe de la base aérea de Málaga, al coronel Francisco Rafael de Paz Solís. Coronel, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de atenderles.
Exactamente, ¿en qué consiste el Eagle Eyes? Esto decíamos que no se trata exactamente de maniobras, se denomina activación. ¿Exactamente qué es?
Sí, efectivamente, es una activación de la fuerza que está operando habitualmente en el marco de las operaciones permanentes que tienen las Fuerzas Armadas y concretamente el Ejército del Aire, del Espacio, y que se llevan a cabo habitualmente pues durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
O sea que lo que estamos viendo estos días aquí en Málaga, para nosotros ciudadanos, esta mañana escuchábamos ya algunos cazas por aquí por el centro, para nosotros es como novedoso, pero no lo es en realidad.
Efectivamente, es un poco su trabajo diario a lo largo de todo el año, desde otras bases como puede ser la base de Torrejón o de Morón o Zaragoza. Lo que ocurre que de forma pues rotativa se buscan bases de despliegue, como es el caso de esta base aérea de Málaga, que es una base de despliegue que precisamente está para proporcionar seguridad, defensa y apoyo logístico a las unidades aéreas que despliegan, ¿no? Esta es nuestra misión principal.
El hecho de que se haya elegido entonces Málaga es básicamente porque casi que nos tocaba, ¿no?
Bueno, es una de las bases de despliegue más importantes y entonces pues se van, digamos, realizando la activación desde distintos sitios desde donde se puede realizar, ¿no? Como base de despliegue.
Coronel, ¿y qué medios se han desplazado hasta aquí, hasta Málaga, para participar? Tanto medios humanos como materiales, esos caza.
Sí, tenemos un destacamento de 6 aviones F-18 del ala 12 de la base aérea de Torrejón de Ardó, más luego otras 50 personas de apoyo, concretamente para este destacamento, entre personal de mantenimiento y pilotos, ¿no?
¿Y dónde y cuándo se van a ir realizando estas pruebas? ¿Los malagueños lo vamos a poder ver y escuchar?
Sí, van a ser durante estos días, hoy, mañana y pasado serán la activación, y ya luego realmente el viernes es el repliegue de esta unidad. Pero a lo largo del día van a ir escuchando y van a ir viendo pues esta salida de aviones y el regreso de los aviones que sobre todo van a estar actuando por la zona del mar de Alborán.
Estamos hablando con el coronel Francisco Rafael de Paz Solís, es el jefe de la base aérea de Málaga. Coronel, una pregunta casi de nota. ¿Por qué hacen esos ruidos los cazas? ¿Por qué aquí abajo en la tierra suenan como suenan?
Bueno, realmente es que los diseños de los aviones, de los motores de los aviones, pues aunque se intenta minimizar en lo posible, pues hacen ruido. Si además tenemos en cuenta que un avión de altas características, un caza puntero como es el F-18, con una potencia impresionante para poder realizar sus misiones, pues tiene unos motores que aunque se intenta, como ya digo, pues diseñar que para que hagan el menor ruido posible, al final hacen ruido. Es además también intención de los pilotos, en la medida de lo posible, pues procurar no alterar a las personas, ¿no?, abajo y molestar con ruidos, pero un avión cuando despega, pues debido a su potencia, sus características y tal, pues es realmente un poco, es una de las características de este tipo de aviones, ¿no?
Un caza, para hacernos una idea, si estuviera aquí en el estudio, no sé, ¿qué veríamos? ¿Un aparato muy alto? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué velocidad puede llegar a alcanzar? ¿Qué altura puede llegar a alcanzar cuando vuela?
Pues un caza F-18, pues para que se hagan una idea, es un avión más pequeño que los aviones comerciales, en este caso lleva solo un piloto. El tamaño aproximadamente en longitud es como un autobús, puede llegar a pesar hasta entre 20 y 25 toneladas en función del combustible, o si tuviera que llevar armamento, carga y demás, podría llegar a pesar esto, y aproximadamente pues vuela como 1,8 veces la velocidad del sonido como velocidad máxima. Para que se haga una idea, pues sería cerca de los 2.000 kilómetros por hora y puede subir más alto que los aviones comerciales hasta cerca de los 50.000 pies, entre 45 o 50.000 pies de altura, que son como 15 kilómetros de altura.
Madre mía, ¿y solamente va el piloto?
Sí, efectivamente, es un monoplaza. Aunque hay algunos aviones para entrenamiento de este tipo de F-18 que llevan dos cabinas, pero en concreto los seis aviones que están aquí son monoplazas.
Coronel, hay muchos malagueños que seguro que pasamos casi todos los días por la base aérea de Málaga y probablemente no nos planteemos qué pasa ahí dentro. Un día en la base aérea de Málaga, no días extraordinarios como hoy, mañana, pasado, en fin, que hemos recibido visita, por así decirlo, pero un día normal en la base aérea de Málaga, ¿qué se hace? ¿Cómo empieza el día y cómo termina?
Bueno, pues el día, de lo que se trata es sobre todo estar preparado, ¿no? Tener una preparación, tanto preparación de las personas como de instalaciones para este tipo de activaciones, para las misiones que tenemos que realizar, en este caso pues proporcionar seguridad, defensa y también apoyo a las unidades que por aquí estén desplegadas. Pues por ejemplo, serán muy conocidos los aviones apagafuegos que durante todo el verano pues despliegan aquí, tienen base en Málaga que para atender a luchar contra el fuego en la zona de Andalucía y dentro del despliegue que hace el 43 Grupo del Ejército del Aire en toda España, ¿no? También a misiones de aviones de la Agencia Europea de Vigilancia de Fronteras, de Frontex, aviones de transporte del Ejército del Aire que están en tránsito, aviones también de caza que, como también podemos ser, digamos, base alternativa a otras bases como Morón o como Albacete en caso de que se cierren por niebla o cualquier otra inclemencia meteorológica, pues podrían aterrizar aquí esos aviones y tenemos personal preparado para poder atender ese avión, recibirlo, repostarlo, recuperarlo y que pueda volver a salir a volar.
O sea, es como estar todo el día en una alerta tranquila, ¿no? O sea,
bueno, sí. es preparación, ¿no? Es sobre todo preparación de la gente y bueno, tener entre otras misiones como base de despliegue, pues son las misiones principales, ¿no? Tener el combustible preparado, servicios contra incendios, todo lo que realmente facilita el utilizar una base, ¿no? Y que esa base esté preparada para cuando se necesite.
¿Cuántas personas trabajan diariamente ahí en la base aérea de Málaga?
Pues somos un 170 personas.
Wow, 170 trabajadores que entran y salen cada día.
Sí, 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 efectivamente. Entre personal civil, personal militar, 170 personas para poder atender también las instalaciones, la vida diaria, ¿no?
Bueno, pues hoy, con motivo de esos cazas que están sobrevolando, no en una operación, así que no pasa nada, que los oyentes que estén tranquilos cuando escuchen un caza, que simplemente están en una cosa que se llama activación, que para que nosotros, los civiles, lo entendamos, como que están de maniobras, aunque exactamente no es así como nos lo ha explicado el coronel, pero para entenderlo, no pasa nada, simplemente pues están ahí trabajando para nosotros y por nosotros, como siempre. La base aérea de Málaga, 170 personas. Al frente de todos ellos está el coronel Francisco Rafael de Paz Solís. Coronel, ha sido un placer tenerle en antena.
Igualmente, para mí ha sido también un placer comunicarles y, bueno, pues de darles a conocer un poco la misión permanente del Ejército del Aire, que en este caso se está activando desde Málaga.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Más cosas, Carmen.
Pues sí, una cita para la próxima semana. El próximo lunes 14 de noviembre, Málaga volverá a ser epicentro mundial de la ultra alta definición en televisión y en las nuevas tecnologías, con motivo de la octava edición de la 4K HDR Summit, que se va a celebrar en el Polo Nacional de Contenidos Digitales. Va a reunir a los líderes mundiales de la industria. Ponentes y marcas a nivel internacional darán a conocer las últimas novedades en tecnología y se debatirá sobre el futuro del audiovisual y, en concreto, sobre el metaverso. El evento volverá a celebrarse en formato híbrido, es decir, con dos jornadas presenciales y tres virtuales.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM y el 882 de Onda Media.
Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vives para mí, como yo vivo, niña, por ti.
Qué bonita versión del tema Tu frialdad, un tema de Triana, que está interpretado en esta ocasión por Medina Zahara e India Martínez. Por cierto, estarás escuchando, porque lo estamos anunciando, un homenaje de Medina Zahara a Triana. Un concierto que va a ser muy exclusivo, muy íntimo, y que se va a celebrar pronto, va a tener lugar prontito aquí en Málaga, y prontito te voy a decir cómo conseguir tu invitación. De momento no me dejan que diga nada, pero nada, está pendiente, porque la verdad es que si puedes, va a merecer la pena estar en ese concierto de Medina Zahara rindiendo tributo y homenaje a Triana. 12:48 minutos de la mañana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Málaga sigue vibrando a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Hemos revolucionado la Plaza Mijana con una experiencia gastronómica diferente, única y un ambiente inigualable. Ven y sorpréndete con un nuevo concepto de restaurante en la nueva Plaza Mijana. 3345 Mijana. ¿Te unes?
Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de Proinco.
Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si nos asomamos a la ventana, vemos un día con más nubes de lo habitual. Es la antesala, el día ha amanecido gris, ¿verdad? Y húmedo y fresquete. Pues que es que la antesala a lo que viene mañana miércoles en el Ecuador de la semana tendremos lluvia. Ya nos lo adelantaba el hombre del tiempo ayer, ¿verdad? Que el miércoles sería una jornada de precipitaciones que se van a extender de oeste a oeste, a este. Es decir, van a entrar, por así decir, las nubes y la lluvia por la zona de mar. Bella iba a terminar por la zona de Nerja. Menos probables esas lluvias, esas precipitaciones y menos frecuentes en el litoral que en el interior de la provincia. Al final del día se irán abriendo los claros. Así que nada, eso es lo que va a ocurrir mañana miércoles. Hoy, martes, pues estamos con los preparativos, con cielos nubosos y con temperaturas que van a alcanzar los 24 grados en la capital y también en Mélez, Málaga. 23 grados de máxima se esperan en Antequera y 22 de máxima en Marbella y en Ronda. Vamos a hablar de inversiones a esta hora, 12:51 minutos, es martes, así que nos vamos a nuestro referente en el campo de la inversión, es Renta 4 aquí en Málaga, dirigido por Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hablamos un poquito de inflación, de la subida de precios que tanto preocupa a todo el mundo, no sé, ¿cómo están las cosas? ¿Qué nos cuentas?
Sí, pues mira, ya sabes que el Banco Central Europeo y también la Reserva Federal han estado más de 10 años inyectando liquidez y aplicando tipos de interés mínimos, incluso negativos, en el caso de la eurozona, con el objetivo de conseguir una inflación del 2%. Y ahora la inflación en Estados Unidos y Europa se ha disparado y está en niveles máximos de los últimos 40 años. A pesar de la subida de tipos de interés fuertes en ambas zonas, pues el nivel de la inflación está muy por encima de los tipos de interés de referencia, así que los tipos de interés reales, descontar la inflación, son muy negativos.
¿Esto beneficia a alguien, Álvaro? O sea, subida de precios, subida de tipos de interés.
Bueno, se dice que en una economía muy endeudada, como es esta y con bajo crecimiento, pues la inflación favorece a los deudores porque diluye las deudas y facilita su devolución. Claro, tiene cierta deuda, como los precios suben tanto, ahora la deuda pues parece un poquito menos en porcentaje, ¿no? Pero esto realmente solo es cierto si los ingresos del deudor aumentan en la misma proporción en que lo hace la inflación. Si no es así, el deudor pues puede acabar ahogado por el aumento de los intereses y de los gastos operativos en el caso de las empresas o del coste de la vida, ¿no? En el caso de los particulares. El Estado sí se ve beneficiado con la inflación, pero al final su recaudación aumenta con la inflación y los intereses de su deuda aumentan, pero aumentan en menor medida. Al subir los precios de los productos en general, aumenta la recaudación del IVA, al ser un impuesto proporcional al precio de venta, y en el caso del IRPF la inflación hace que el aumento de la recaudación pues sea incluso mayor al aumento de los precios.
¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con las cuentas públicas?
Bueno, en 2022 se va a producir una situación llamativa en las cuentas públicas, o sea, con un déficit público estimado del 5% del PIB, el porcentaje de deuda pública total sobre el PIB se va a reducir, ya sabemos que es muy alto, pero se va a reducir, era un 118% en 2021 y este año pues se baja hasta 113%. O sea, lo que parece un milagro macroeconómico se debe al efecto de la inflación en el PIB. O sea, aunque este año el PIB real crezca en España un 4,5%, el PIB nominal, incluyendo el aumento de precios, pues va a crecer en torno al 9%, ¿no? O algo más. Por lo tanto, o sea, al crecer más el PIB que la deuda pública, pues va a bajar el peso de la deuda sobre el PIB. Y aunque la deuda en términos absolutos pues sigue aumentando, ¿no? Cada vez tenemos más deuda. Además, pues con una vida media de la deuda pública en España de 8 años, la subida de tipos de interés solo afecta a la nueva deuda que van emitiendo, correspondiente al déficit y a los vencimientos de ese año, que esto al final es un porcentaje pequeño, un 12% más o menos del total.
Debo entender que con las subidas de tipos, esa subiendo la rentabilidad de las letras del Tesoro.
Sí, desde 2011 el tipo de interés de las nuevas emisiones ha ido bajando a pesar del aumento de la deuda. O sea, esto ha bajado desde casi el 4% del tipo de interés medio en el 2011, se pasó a financiarse en tipos negativos el año pasado. Así que al final el tipo medio hoy en día es de la deuda viva es en torno al 4%, o sea, que pasó desde 4% al 1,5%, ¿vale? Al final del año pasado. Ahora sí, la letra del Tesoro a un año, o sea, la letra del Tesoro te da por encima de un 2%, ¿vale? Tú tienes un saldo en cuenta y puedes comprar la letra del Tesoro, tienes más de un 2% al año. Muchos clientes conservadores la están contratando. Pero aunque el Tesoro haya tenido que subir esa remuneración de sus emisiones hasta el 2,35% en septiembre, pues el tipo medio sigue siendo en torno al 1,5%. Entonces, la subida de tipo de interés está siendo muy inferior a la de la inflación, ¿no? Y al aumento de los ingresos públicos debido a la inflación. Entonces, el aumento de los costes financieros, el aumento de los intereses de la deuda, pues va a ser muy gradual.
¿Las personas con deuda se benefician de alguna manera?
A ver, las familias endeudadas no se ven tan favorecidas como el Estado. O sea, con la situación que tenemos hoy en día, es complicado, es difícil que los ingresos aumenten al mismo ritmo que la inflación, así que al final pues pierden nivel de vida. A esto hay que añadir un aumento de los impuestos, porque si todo sube en precio, pues el IVA de lo que estás pagando, pues al final es más, y el aumento de los intereses en las deudas, ¿no? Al final la deuda que tengas o las hipotecas te está subiendo. Y bueno, en el caso de las empresas con deuda, depende también de si sus ingresos crecen al mismo ritmo que la inflación o no, y del aumento de los intereses, ¿no? Y de la facilidad que tengan para refinanciar la deuda. Al final la inflación pues beneficia en cierta medida al Estado y hace mucho daño a las familias y empresas que son las que más lo están sufriendo, vamos.
Bueno, si estás pensando en invertir, lo mejor es dejarse asesorar por expertos, en este caso los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También los oyentes pueden encontrar toda la información en su página web r4.com. Al frente de Renta 4 Banco, aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tenga buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El miércoles 23 de noviembre celebramos en Farmacia Eloísa Molina en Málaga un taller de cosmética natural de la mano de Apivita. Tendremos descuentos, regalos y sortearemos un lote de productos. Animaros, pedid cita a través de nuestro teléfono 952-654-174, al WhatsApp 665-046-885 o Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Campo y Mar. En COPE Andalucía cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar. Todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te hable de seguridad, como cada día hago, ¿eh? AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, que es tan fácil como amseguridad.com.
Eres dulce como WhatsApp. Te pago ese rescate, te saliste con la tuya, yo te perdí, quedamos empate, porque contigo fui feliz por un momento, pero me lo quitaste todo en un momento. Desde que no estás, bebo mucho más, estoy mejor sin ti, o eso dicen los demás. Desde que no estás, fumo mucho más, estoy mejor sin ti. Eres dulce como agua.
¿Te has planteado cerrar la terraza, con un cerramiento de esos bonitos de aluminio de color blanco, marrón o de cristal, Lumon? Buah, eso sí que es una maravilla. ¿Te has planteado si puedes hacerlo así sin más? Tienes que pedir permiso en el ayuntamiento, tienes que pedir permiso en la comunidad. ¿Algún vecino que diga que no, que no, que no, te lo puede impedir? Bueno, son muchas preguntas. Te las vamos a aclarar todas después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Para eso estará con nosotros el concejal de urbanismo, Raúl López, para que nos aclare todo esto, si cerrar o no cerrar la terraza que tenemos. Boletín de noticias de la 1 y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso, incluso el día antes de que por fin llueva.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Si yo quiero cerrar mi terraza con un cerramiento, ¿puedo hacerlo así sin más? ¿Me lo puede impedir la comunidad, algún vecino? Enseguida lo vamos a aclarar. Antes te quiero hablar de energía solar. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o en tu comunidad de vecinos con AGS Solar, vas a conseguir reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la van a compensar económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Aprovecha ahora la promoción especial que tienen de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alaurín de la Torre.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo, a mí quién me entiende. Fue el silencio a gritos del dormitorio. Fue la vida idílica de nosotros. Fue la firma del beso sin un contrato. Fueron las mentiras en los zapatos. Fue que el oleaje que en su deriva. Por más que no quiera romper la orilla. Y fue que no podía y quería hacerlo. Y fue que tú sentías que estaba muerto. Y fue que si soñando abría la sala. Era porque en el sueño tú siempre estabas. Fue la botella abierta cerrando heridas. Fue beber de tus labios la vida misma. Fue los dos en el coche sin un destino. Tratando de encontrar.
¿Cuántos problemas en las comunidades de vecinos pueden llegar a generar los cerramientos de las terrazas? ¿Se puede hacer sin más? ¿Hay que cumplir algunos requisitos? Quiero saludar al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1 de la tarde, 9 minutos, para que vean los oyentes que es riguroso directo. Así que el concejal tiene que estar muy atento a las preguntas para no liarla, porque los oyentes van a copiar que alguno seguro que tiene algún enfrentamiento vecinal o con la comunidad. ¿Yo puedo, Raúl, cerrar la terraza con un cerramiento pues de aluminio blanco, de Lumon, esas cortinas de cristal maravillosas, de aluminio marrón? ¿Puedo hacer lo que quiera con mi terraza y con un cerramiento o eso no es tan fácil?
Vaya presión que me metes. Bueno, pues mira, realmente cada caso es diferente y una respuesta genérica a puedo hacer lo que quiera, pues no te la puedo dar. Y hay un motivo, y es cuando se construye una edificación, un edificio, y se ponen terrazas o se ponen cubiertas o se hacen áticos, todos esos metros que se destinan a espacio pues de terraza, dependiendo cómo sea, computan o no computan en la edificabilidad. Con lo cual, el cerramiento depende de ese paso primero, que es que cuando se construyó el bloque, si se tuvo en cuenta computables o no. Así que cada caso es diferente, aunque habría unas normas generales que sí que podemos compartir con todos nuestros oyentes.
A ver, más allá de los casos concretos y tal, que supongo que te encuentras ahí en urbanismo, pero las líneas generales, ¿cuáles serían?
La línea general es que un balcón no se puede cerrar. ¿Y qué es un balcón? Un balcón es una salida por fuera de la edificación, que no tiene ni techo ni paredes, sino que lo que tiene es un suelo y una vallita, una barandilla. Eso, que todos conocemos como un balcón, bueno, pues hay mucha gente que también quiere meterlo dentro de la vivienda. Eso no se puede cerrar. Y la pregunta sería, o al menos la que yo me hago, es que hay mucha gente que pide eso, pues muchísima más de la que creemos, por lo cual dejamos claro que un balcón no se puede cerrar. A partir de ahí, el siguiente escenario sería una terraza que tuviera techo, que ya es diferente a un balcón. Bueno, pues ya dependiendo de si tiene también a los laterales barandilla o hormigón o cosas construidas, permite cerrarlo o no cerrarlo. Pero en líneas generales, cuando tiene techo, sí está permitido su cerramiento.
Vale, o sea, si yo tengo una terraza que tiene, pues del salón doy a la terraza, ¿no? Y la terraza tiene un techo y tiene dos paredes, es decir, que es un cubículo, que lo único que tengo es la fachada de enfrente, pues que sí podría ponerle un cerramiento. En ese caso, en general, sí podría, ¿no?
En este caso, se podría. La diferencia estriba en que esa salida a la calle, esa ventana, esté totalmente cerrada por paredes o no. Y esa es la clave, porque a raíz de ahí computaba como techo materializable de vivienda o no. Entonces, para nosotros determinar que no se incremente el techo de una vivienda, que no se incremente los metros de que hemos escriturado cuando hemos comprado el piso, para tener claro que eso no puede aumentar, nosotros tenemos en cuenta cómo se construyó el edificio. Y por eso he dicho que de manera general, cuando hay techo, que yo creo que es la gran pregunta que nos hace casi todos los ciudadanos, cuando hay techo se puede cerrar. Y cuando no hay techo, evidentemente no podríamos cerrarlo, porque entonces lo que estamos haciendo es un cubículo nuevo que no estaba previsto en el proyecto.
Vale, pongamos que sí tengo techo, tengo paredes a los lados, tengo además incluso, en vez de barandilla, pues tengo también un murito, así a la altura de la cintura, y por lo tanto, en líneas generales, podría cerrarlo. Yo tengo que dar aviso a mi comunidad de vecinos, tengo que respetar pues que si mi bloque es de colorcito marrón, sea marrón, o si todos los vecinos lo han puesto de aluminio blanco, yo que sea también de aluminio blanco. Esto que genera siempre problemas en las comunidades.
Normalmente las comunidades de propietarios tienen también unas normas de uso, ¿vale? Y también se incluyen muchas veces este tipo de singularidades. Lo normal sería que cuando el cerramiento se hace con una estructura no rígida, como algunas marcas que lo que hacen es un pequeño vinilo transparente, pues eso se puede hacer incluso sin licencia, que no la requiere, ¿vale? Y también incluso sin llegar a dar traslado a la comunidad de propietarios. Pero cuando el cierre se hace de una manera más estable, con otro tipo de infraestructura que generen ya más impacto visual, lo razonable sería tener el sentido común de compartirlo con el resto de propietarios para que no convierta una fachada que forma parte del elemento común del edificio en algo más llamativo de la cuenta, ¿no? Con lo cual, todo aquello que se hace a través de elementos de quita y pon, por decirlo de alguna manera, pues podrían hacerse sin las consabidas autorizaciones. Y aquellas cierres que implementen una estructura, pues eso sí debería consultarse si requerían o no requerían una aprobación a través de licencia o de declaración responsable. Claro. Para esto es importante dónde se encuentra la vivienda. Si es un espacio protegido o es un espacio con el petricentro o es un espacio no protegido. Y también si el edificio al que le estamos afectando su fachada tiene alguna protección arquitectónica o no. Estos son dos elementos que cambian sistemáticamente y sustancialmente estos conceptos generales que estamos dando.
Los años que tenga ya el bloque de vivienda, ¿eso influye? Porque yo siempre tengo he escuchado, no, ya como el bloque es viejo, pues aquí ya aguantamos los primeros 10 o 15 años o 20 años y ahora ya a partir de esa época todos empezamos a cerrar, cada uno como Dios nos dio a entender. ¿Tiene que ver algo en los años que tenga el bloque de vivienda?
No, en principio no tiene nada que ver. Lo que ocurre en este caso es que parece que cuando pasa más tiempo, ¿no?, todo el mundo se ha ido adecuando, ¿no?, a la singularidad de su vivienda. Yo lo que sí me gustaría dejar claro es que cuando alguien compra una vivienda con unas condiciones, esas condiciones son vitalicias. Quiere decir, el número de metros, el cómputo de los metros en los diferentes usos que pueda tener la vivienda, eso es vitalicio, eso no cambia con el tiempo, ¿vale? Porque no hay una modificación de nada, con lo cual los tiempos de la edificación son los mismos, o el afecto es el mismo en un momento que en otro. Lo que creo que es relevante es hacer hincapié también en los espacios de cubierta que están sobre el edificio. Pues me he comprado un ático, tengo una terraza de 100 metros en mi ático, lo puedo cerrar, no lo puedo cerrar una parte. Entonces, eso yo creo que incluso ahora que estamos compartiendo esta información, para vosotros ya sería fácil contestarlo, ¿verdad? Porque si yo te pongo ese ejemplo, si me he comprado un ático y tengo una cubierta, ¿la podría cerrar?
Pues yo, como está el concejal por pillarme, yo entiendo que no. Aunque también le digo que conozco ejemplos que en el solarium han montado una habitación cerrada, ideal, fantástica, hasta con cocina y salón.
Muy bien, pues eso es una infracción urbanística.
Pero no le voy a decir quién es, porque además no le voy a decir quién es. Pero eso es una
infracción. No tiene importancia. Nosotros tenemos inspectores que vigilan este tipo de cosas, pero eso no se puede hacer. Pero sí me gustaría a todo nuestro oyente trasladarle que sí se pueden ubicar pérgolas que estén abiertas por la superficie. O sea, yo puedo poner una pérgola y arriba, en vez de poner una estructura rígida, yo puedo poner una estructura blanda, una especie de lona, algo que sea de kitipón, y que no me haga un cubículo cerrado. Las pérgolas, también con licencia oportuna y con la separación a linderos, están permitidas en esas fantásticos solarium, pero no se pueden cerrar.
Vale. Los vecinos que quieran denunciar a esa persona, pues que hay muchos ejemplos, esta persona denunciada, no sé, una infracción urbanística de este tipo, ¿qué le implica? ¿Que tenga que tirar abajo lo que ha montado? ¿Que tenga que pagar simplemente una multa y deje lo que ha montado? ¿Cómo se trata esto?
De dos maneras. Generalmente las infracciones urbanísticas siempre se tratan de estas dos vías. Si la infracción es legalizable, quiere decir, si hubiera pedido licencia, si le hubiera otorgado, entonces no implica demolición. Pero si la infracción urbanística no es legalizable, porque lo que se ha implementado ni con licencia se podría haber dado, entonces sí implica demolición. Con lo cual, la multa va a ir sí o sí, en cualquiera de los dos casos. Cuando alguien comete una infracción urbanística, pues está penado con una cantidad económica que va en función de los metros que haya infringido. Y ahora, la diferencia entre demoler o no demoler tiene que ver con si es legalizable o no la estructura que ha implementado.
Bueno, pues como es oyente habitual, estará en estos momentos con la gotita fría aquí en la frente de esa persona que tiene esa estructura. Estamos hablando con el concejal de urbanismo, con Raúl López. Aprovecho, ayer hablábamos con hosteleros y con comerciantes de carretera de Cádiz, ellos ya lo sufrieron, de carretería. Están desesperados con las obras, como es de entender. Algunos nos decían, es que tengo una cafetería con una ventana de cristal, una mesita o dos mesitas, y es que te sientas ahí a tomar algo y estás viendo las ratas tipo gato de tamaño que ya ni se asustan por el ruido de la sobra, la maquinaria, la gente, ya que ni se asustan, pasan por ahí y como si nada. ¿Qué le quedan a esas obras de carretería, concejal?
Bueno, pues hemos iniciado la fase 2 de carretería, que va desde Postigo de Arance hasta el cruce del espacio de calle Nosquera, hacia ese entorno, y hemos comenzado la fase 1 de Álamos, que va desde el parking de la esquina de Dos Aceras hasta calle Casapalma y calle Cister, ¿no? Esas dos obras se han iniciado. En principio, esas obras no son, porque ya tenemos todo el saneamiento adecuado de la fase 1 de carretería, con lo cual yo estimo que para Semana Santa tienen que estar esas obras terminadas. Las obras no son elementos fáciles de convivencia, siempre surgen circunstancias. Nosotros intentamos paliar las necesidades de todos los ciudadanos que se le planteen alguna necesidad, pero bueno, el único, pedir disculpas porque siempre son obras de interés general y que intentamos, bueno, pues mejorar la ciudad para todos, y a vuelta de la finalización de la obra yo creo que todos estaremos convencidos de que hemos ganado más que perdido.
Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Despliega la vela.
vente conmigo que nos metemos ahora en nuestra farmacia de referencia, en la farmacia Eloisa Molina. Allí encontramos a Marta Ruiz. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Marta, en Antena reflejamos en este espacio, queremos reflejar casi el día a día de los usuarios de las farmacias, ¿verdad? Esas consultas, esas dudas, y desde luego hay una realidad en las consultas que recibís, que es que en las primeras semanas de colegio, en estos primeros meses, nada, consultas sobre los piojos. La vuelta al cole implica que aparezcan los temidos bichitos, ¿no?
Sí, con la vuelta al cole vuelven los temidos bichitos, los que llamamos ocupas de la cabeza, los conocidos piojos, y los cuales pueden infectar a los niños e incluso a los adultos, aunque sean los niños la población más susceptible a ser infectada. Y esto se trata, se alimentan de la sangre de la cabeza de los humanos, y es importante destacar que ni saltan ni vuelan. Y se transmiten por contacto, eso es muy importante que lo sepamos. Y no duran más de 48 horas fuera de su hábitat. También se pueden encontrar en la arena, en las piscinas, en las toallas, en los peines, por lo que es importante que todo esto lo sepamos.
Bueno, y que tiene una vida, un ciclo de vida de 10 días el piojo, ¿no?
Sí, tiene un ciclo de vida de 10 días, y esto quiere decir de que desde que la hembra pone el huevo, pasan unos 10 días hasta que el huevo eclosiona. Por lo tanto, esto es muy importante a la hora de su tratamiento, porque debemos de reaplicarlo a los 10 días.
Marta, se alimentan de la sangre los piojos, y yo pensaba que estaban ahí, pues bueno, enganchados al pelo, pues comiendo, no sé, de la grasa del pelo. No, resulta que se alimentan de la sangre.
Sí, sí, los piojos se alimentan de la sangre. Ellos se enganchan en el pelo y se alimentan de la sangre. Por eso cuando los quitamos y se explotan, por así decirlo, lo que sale de ellos es sangre, igual que los mosquitos.
Madre mía. ¿Cómo podemos tratarlos?
Pues podemos tratarlo con diferentes productos, como pueden ser lociones, champú. Es muy importante que sigamos las indicaciones del fabricante, puesto que así haremos un buen uso de este producto, si no, no serán eficaces. También es importante, antes de utilizar el producto, observar la cabeza, a ver si de verdad tienen piojo o lo que pasa es que tengan algún otro problema, porque si no estamos utilizando un producto que no sería adecuado.
¿Existe algún producto para prevenirlo? No para tratarlo, que también, pero para prevenir tener piojos.
Sí, existen productos para prevenirlos, como pueden ser champús y algunos sprays que incluso se pueden utilizar en la ropa. Y es bueno utilizarlo porque ya los niños están en el colegio, están en contacto unos con otros, entre ellos no tienen cuidado y es de gran utilidad para que no los contraigan.
¿Y eso qué hago? Me compro un spray y digo, como voy a irme al cole, voy a mandar al niño al cole, ¿lo emborrizo de spray o qué?
No, lo pone una cantidad adecuada todos los días en el cabello o otros que se utilizan en la ropa, y luego a la hora de la ducha utiliza su champú preventivo, que lo pueden utilizar incluso embarazada y niño a partir de un año, por lo cual no tiene ningún riesgo y listo.
En general, ¿hay algunos tips o consejos para prevenir esto de contagiarnos de piojos?
Sí, sobre todo lo más importante es la revisión de la cabeza de los niños a diario, porque entre ellos intercambian la ropa, utilizan peines, también es importante lavar con agua caliente lo que son la ropa, las bufandas, las gomillas del pelo, desinfectar bien los peines, que lleven el pelo recogido, y en el caso de que la persona tenga piojos, pues utilizar los productos, lavar también todos los objetos, toallas, sábanas, porque se quedan incrustados en todos estos sitios. También es muy importante utilizar la lendrera para eliminar bien todos los piojos, y pues estos serían algunos de los tips entre ellos. Y otra cosa muy importante sería comunicarlo al colegio para que los padres de los otros niños también revisen las cabezas de su hijo y esto se corte esta infección.
Claro, ahí hay uno de los problemas, porque sí. ¿Quién llama, qué padre o qué madre llama al cole para decir, oiga, que mi hijo tiene piojos? Porque se asocia a pues que la familia, en fin, que son unos sucios, y no, si es que esto no tiene nada que ver, pero llamar y decir mi hijo tiene piojos es muy responsable, ojalá haya muchos padres y muchas madres que lo hagan. Una lendrera, por explicarlo brevemente, Marta, ¿una lendrera qué es?
Una lendrera es un peine con unas púas muy finas y muy juntitas, que lo que hace es que al pasarlo por el cabello, pues es capaz de retirar los piojos y las liendres que están bien agarrados a lo que es el cuero cabelludo.
Ay, cuántos consejos tenemos que tener en cuenta cuando llegue el niño, no solamente que haga los deberes, sino además revisarle el pelo a diario. Es otra de las cosas que nos gusta hacer, por supuesto. Nos ha acompañado hoy Marta Ruiz, es farmacéutica adjunta de la farmacia Eloisa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo Ciudad Jardín, abierto todos los días del año, de 8:30 a 10:00 p.m. y, por supuesto, disponibles las 24 horas del día en su página web, dermalike.es. Marta, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Gracias.
Más cosas. Salimos de la farmacia para meternos en el mundo natural con nuestra experta en su despacho. Ahí está, abriendo la puerta. Ya ha cambiado la temperatura ligeramente, pero ya sí que notamos que por la mañana, primera hora, o por la noche ya hace fresquete, la humedad de Málaga, que tanto nos gusta. Y sin embargo, durante el día pues hay más calor. ¿Cómo se traduce eso? Pues que mucha gente se constipa, se resfría. ¿Cómo nos puede ayudar el mundo natural para pasarlo al menos de una forma más suave, más leve? Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición, nuestra experta en el mundo natural. Ana, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Mónica, bien hallada.
Ana, ¿hay remedios naturales, remedios que nos ofrece la naturaleza para pasar el resfriado de una forma más leve?
Sí, hay remedios en el mundo natural, que es lo primero que apareció. Hay remedios para todo, ¿vale? Solo que hay que conocerlos y hay que saber echar mano de ellos en cada momento oportuno. Hay cosas para prevenir, pero en este caso vamos a hablar hoy de las cosas que tenemos ya para eso, como tú dices, para llevarlo más suavemente, más levemente el resfriado, porque ahora es una época en la que hay muchísima gente ahora mismo en esa situación. Uh-huh. Mira, deciros, podemos tratar dos cosas que son las que peor se llevan en esta situación, que son, por un lado, la fiebre, si nos diera, y la tos. Son las dos cosas que más molestan o que peor nos hacen sentir en durante los resfriados, durante las gripes. Y son a los que vamos a atajar hoy. Por un lado, deciros, Mónica, que la fiebre, bueno, hay que cortarla, pero no tan inmediatamente como todo el mundo hace. Es decir, el niño, por ejemplo, se resfría, de momento los papás están dándole un jarabe para que se le baje la fiebre. Bueno, la fiebre hay que dejarla que pase un poquito, porque es un proceso natural de nuestro cuerpo en el que está habiendo una lucha entre nuestro sistema inmunitario y el virus o la bacteria que ha entrado en nuestro cuerpo y que nos está provocando la patología. Entonces hay que dejar que ese proceso esté activo durante un tiempo. Estamos hablando de una fiebre que no supere pues los 38, 38 y medio. Lógicamente, si hay fiebres más altas, ya habría que ver o acudir al médico, lógicamente, ¿vale? Pero si no, hay que dejar un poquito que el primer día pasemos un poquito de fiebre y un poquito de sudor y que las cosas vayan pasando solas. Pero sí que va a ser muy importante en este proceso que tomemos mucho líquido, sobre todo en forma de infusiones. Y tenemos infusiones que son plantas que sí que tienen un efecto antimicrobiano potente y que nos van a ayudar a que esa fiebre no suba tanto y el proceso de catarro sea más leve. Y son, por un lado, el tomillo y, por otro lado, el orégano. Son dos especias que utilizamos muchísimo en nuestra cocina, ¿vale? Que para aliñar, por ejemplo, pero que aparte tienen una acción antibiótica, antimicrobiana muy potente, y podemos hacernos pues infusiones durante este proceso todo el día de estas dos plantas. Le podríamos añadir alguna más que nos gustase por sabor, pero con estas dos vamos bien hidratados y además ayudamos a matar un poquito el bicho que esté atacando, ¿vale? Eso por un lado. Y aparte hay otros antibióticos más potentes, naturales también, que son el propóleo, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, porque es una defensa que utilizan las abejas en sus propios panales para evitar ni que haya hongos, ni bacterias, ni virus, y entonces es una forma también de hacer un choque contra ese microbio que ha entrado en nuestro cuerpo y nos está enfermando. Y eso por un lado, por la fiebre, como decía, y por otro lado tendríamos el proceso de tos que suele venir después, y sobre todo la tos irritativa, la tos seca, que es la que es muy persistente.
Que no te deja dormir, ni te deja descansar.
Por la noche es cuando más aparece. Y entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tomar o en forma de infusiones o en forma de jarabes, que también los hay, que son mucho más concentrados, plantas como la drosera, por un lado, la malva y el yantén. Existen algunas más, pero con estas tres, una mezcla de estas tres, como digo, o en infusión o en jarabes que ya lleven el preparado con otros componentes y además estas plantas, vamos a cortar esa tos irritativa, vamos a hacer que dure mucho menos el proceso de tos, porque es, como tú bien dices, que no deja ni dormir, ni hablar, ni nada. No te permite hacer una vida ni siquiera normal.
O sea, ¿vale? Recomendaciones del mundo natural, tanto para la fiebre como para la tos. En este caso lo tomamos durante el periodo en el que estamos con ese resfriado, ese constipado, ¿no?
Exacto. Bueno, son infusiones, algunas, el tomillo, el orégano, pues son infusiones que tienen el tomillo un sabor agradable y que en cualquier momento la podríamos tomar por el simple hecho de tomar una infusión. Pero claro, en este caso la estamos recomendando solo para el proceso del catarro. Podemos tomarla algunos días después también para asegurarnos que rematamos todo, pero bueno, durante solo el proceso. Y bueno, una ayuda que también podemos tener en cuenta es los aceites esenciales, ¿vale? El eucalipto, por ejemplo, sabemos que es muy bueno para despejar las vías respiratorias y si hay un asmático, sí que es verdad que no recomendamos el eucalipto, recomendamos otro que no es muy conocido y que se llama Miaouli, ¿vale?
Miaouli.
Miaouli, ese en caso de que la persona que esté resfriada sea asmática, porque el eucalipto, la variedad Globulus, que es la que normalmente se trabaja en el mundo natural, en herboristería, no es aconsejado porque puede cerrar un poquito los bronquios de la persona asmática, entonces tenemos siempre la otra opción, que tomen nota, y es el Miaouli, que es excelente, tiene un aroma muy similar, pero no es contraindicado en estos casos.
Y ese aceite esencial, que es un tarrito muy pequeño, que es un puro, ¿eso sí. Qué hago? ¿Me pongo dos gotitas debajo de la nariz para que me ayude? Por ejemplo, el eucalipto, ¿no? Imaginemos que no tenemos problema de asma. ¿Lo pongo debajo de la nariz dos gotitas o qué?
No se aconsejan los aceites esenciales, como tú bien has dicho, son botes pequeñitos, muy concentrados, y pueden ser un poquito irritantes para la piel. Podría ponerse debajo de la nariz, pero no lo aconsejamos. Aconsejamos mejor que se hagan vapores y entonces se añadan algunas gotitas, pues al estilo que se ha hecho toda la vida, un barrenito.
Con la olla y la manta por encima de la cabeza.
Exacto,
¿no?
Es la mejor forma. Siempre podemos tener luego los humidificadores o vaporizadores que existen para tenerlo en el dormitorio y que mejore también la respiración durante el día o la noche cuando estamos acostados. Y entonces se echan una gotita en ese nebulizador y perfecto, ¿vale? Pero si no, el método tradicional funciona fantástico.
Bueno, pues el mundo natural que cada semana nos descubre Ana Higueras, es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros siempre, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya está aquí el plan Renove especial salones y sofás de Mercamueble. Disfruta de hasta un 30% de descuento más 30 meses sin intereses. Sí, 30 más 30, has oído bien. Hasta 30% de descuento más 30 meses sin intereses. Ahora con el plan Renove en salones y sofás de Mercamueble, estrena salón y ponte cómodo en tu nuevo sofá para disfrutar del Mundial. Solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
No sé si te he dicho alguna vez, creo que sí, que Credialpes es una agencia negociadora, es especialista en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Infórmate en este teléfono que te voy a dar, es gratuito, a lo mejor ellos te pueden ayudar. Es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web, Credialpes.
Punto es.
1:36. Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora, que empezamos cada día a las 12:30 y que terminamos a las 6:00, hablando de Málaga, del deporte de Málaga, de la información, la tertulia, por la tarde Pedro, que trae un montón de cosas, de contenidos en Buenas Tardes Málaga. En fin, de lo que yo te quiero hablar ahora es de los perretes, los perros, que son animales con instintos que no siempre se puede controlar, los dueños no siempre lo controlan. O sí, el dueño de un perro puede conseguir el absoluto control sobre su mascota, puede borrar sus instintos, teniendo en cuenta que los perros vienen de los lobos, ¿eh? Incluso cuando está en medio de una pelea. Quiero preguntárselo a Adrián Navarro, él es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿podemos llegar a controlar al perro al 100%?
Pues yo diría que no. Ni el perro ni ningún otro animal, porque para poder controlarlos al 100% tendríamos que estar metidos en su cabeza y pues, de esa manera pues poder anticiparnos a cualquiera de las situaciones que se puedan dar. Pero como no estamos en su cabeza y al final ellos pues tienen una forma de percibir el entorno diferente a nosotros, el humano, pues es muy difícil que lleguemos a tener el 100% del control de ellos. Además, que yo personalmente pienso que no es ético, que siempre tienen que tener su parte del ser, de lo que es el ser el perro, lo que es ser el gato, en caso de que queramos que sea el gato el que esté controlado, o etcétera.
Bueno, en todo caso hay que tener perros y gatos, pero perros sobre todo educados, pero teniendo en cuenta que eso, que son animales y que tienen sus propios instintos. Te voy a poner el ejemplo de una pelea. O sea, vamos a ponernos en la situación que muchas veces ocurre y que es importante tener el control del animal hasta donde se puede, claro, en una pelea entre perros, algo que además ocurre en cuestión de segundos. Si se pelean dos, por ejemplo, por un palo o por una pelota, que el que tiene perro sabe que por esas cosas se pelean los perros, se enganchan. ¿Los dueños qué tienen que hacer? ¿Intentar separarlos, dejarlos que ellos entiendan, aunque terminen en el veterinario los dos? ¿Cómo se actúa?
Pues a ver, eso de dejar que ellos se entiendan es algo que yo no recomiendo a nadie, porque si han llegado a ese punto es porque no van a entenderse. Entonces tenemos que interferir nosotros. ¿Cómo solemos interferir nosotros? Chillando, pegando, poniéndonos nerviosos, y eso es lo último que tenemos que hacer. Si nosotros chillamos, yo por ejemplo, que tengo control de mis perros, tengo la seguridad de que si le digo no, va a soltar y va a venir. Entonces en mi caso sí estaría aceptado el hecho de pegarles una voz, pero en general lo que va a hacer es ponerles más nerviosos, igual que pegarles. Tú párate a pensarlo, si yo ahora te cogiera el brazo y te pegara un pellizco, lo primero que haría sería apretar los dientes para controlar ese pequeño dolor, esa tensión. Entonces si están ya enganchados y nosotros lo que hacemos es darles patadas o pegarles y demás, lo que vamos a conseguir en la mayoría de los casos es que aprieten más la boca. Es verdad que habrá otros casos en los que suelten, pero no va a ser así en la mayoría, entonces no es algo recomendable. Como consejo, así a priori, siempre si se da una situación así, intentar parar primero al perro que pueda hacer más daño sobre el otro. Te pongo un ejemplo, si se pelea un pastor alemán con un bulldog inglés, pues lo normal es que aunque el bulldog inglés vaya a enganchar y a quedarse enganchado con más facilidad que un pastor alemán, el pastor alemán es más probable que le haga más daño, entonces deberíamos ir a aplacar primero a él. ¿Qué es lo que hacemos típicamente? Cogerle de las patas atrás y tirar, que es algo que está muy mal hecho, porque lo que normalmente conseguimos es desgarrar, o bien si están enganchados de la boca, que se hagan mucho daño en las bocas, o bien si uno tiene enganchado el otro, que le pegue un buen desgarro. No es lo mismo un colmillazo que un desgarro. Entonces, en el caso de agarrar de las patas traseras, siempre hay que levantarlas hacia arriba, y los dos a la vez. No tirar de las patas hacia detrás, como solemos hacer, sino levantar las patas hacia arriba para cambiarles el centro de gravedad, y al levantarle el cuerpo hacia arriba, la cabeza sigue al cuerpo y se queda en una posición muy incómoda, por lo que es probable que se suelte. Pero tenemos que tener bien cogidos a los dos perros, porque si no se van a volver a enganchar otra vez.
Claro, además, si coges a uno y le haces eso a tu perro, el otro dueño no se lo hace, a lo mejor claro, lo que vas a conseguir es que el otro perro lo ataque entonces de forma más fácil, ¿no? Porque tu perro no...
Exacto.
Bueno, Adrián, además hay que tener en esos momentos la sensatez, la tranquilidad de coger los dos a la vez a los perros, que cuando tú ves a dos así grandes peleándose, impacta mucho. Hay gente que mete la mano, que intenta separar poniendo la mano en la boca y ha terminado mordiéndole uno de ellos.
Claro, hay que tener en cuenta que si el perro ha llegado a ese punto es que está en un pico emocional, que nosotros lo denominamos rapto emocional, es decir, que ya no ni siente ni padece, no entiende nada, está en eso y no existe nada más. Entonces, no es que nos quieran morder, porque realmente tu perro no quiere morderte, pero está en un punto en el que no ve, para él todo es problema. Entonces, meter las manos es bastante arriesgado. Es verdad que yo personalmente, cuando se me han enganchado dos perros de presa, una de las de las mejores formas que hay es enganchar el collar, tirar hacia arriba y con la otra mano meterle la mano en la nuez, porque es que si no, no hay manera de que suelten. Pero es muy arriesgado. Yo a un particular pues obviamente no se lo recomendaría. Si mi perro llega a ese punto, pues debería contactar con un adiestrador. Más consejos a lo mejor para conseguir que suelten: el tema de echarles agua justo en la boca, o introducir un palo de si estás en el parque, pues por ejemplo en el Morlaco, que hay palos por el suelo y demás, pues coger el palo y que lo que metamos sea el palo. Y luego, sobre todo, la importancia de controlar a los dos perros. Si nos vemos en una situación en la que vemos que no se van a poder controlar a los dos perros, lo que te he comentado antes, me voy al perro más grande. Yo personalmente, como sé que tengo control sobre mis perros, si me ocurre algo que ya me ha ocurrido en alguna ocasión, estando en algún parque canino, en alguna situación que se pueden dar, porque como tú bien dices, pues pueden pasar estas cosas, al final lo que hago es que siempre me voy para el otro perro, porque sé que mi perro, cuando yo le diga que no, se va a quitar y el otro perro va a seguir a por él. Entonces voy a intentar coger al otro perro y ya me ocupo del mío. Meter las manos es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque ya vamos a pasar a palabras mayores. No es lo mismo que dos perros se peleen entre ellos que de eso dé fruto a un bocado una persona.
Claro, me han contado que si eso ocurre, el médico, no sé, te muerde un perro por una pelea tal, tú vas al médico y tiene la obligación de dar parte, pues supongo que a la policía, de oye, ese señor ha venido herido con la mano tal por una pelea entre perros, que se abre, como por así decirlo, un expediente, supongo que para analizar, pues, qué ha pasado, si alguno de esos perros son PPP, en fin, no sé, supongo que para llevar un control, ¿no? ¿O cómo?
Sí, al final serán parte no solo de esos bocados, sino de todos, de cualquier bocado que llegue por parte de un perro a una persona, hay que dar parte para poder tener control sobre esos animales. Pero es verdad que en este tipo de situaciones muy gordo tiene que ser como para llegar a ese punto. Además, que en una pelea de perros, para tú saber si, pues, es que me ha mordido tu perro ya, pero es que tú traías a tu perro suelto, yo mi perro lo llevo atado porque sé que es malo, se ha venido tu perro con muy mala forma y el mío lo ha enganchado y ha iniciado la pelea, y al intentar separarlo está mordido. Pero realmente, ¿por qué te ha mordido mi perro? Porque tú llevabas al perro suelto sabiendo que tienes un perro problemático, y entonces ahí, si te paras a pensarlo, dices, ¿de quién es la culpa? ¿Sabes? Otra cosa es que tú vayas por la calle y de repente venga un perro y te muerda, pues está claro de quién es la culpa, pero en las peleas de perros yo creo que es bastante relativo.
Para terminar, Adrián, esos dos perros que se pelean, ¿se vuelven a ver? O sea, ¿el perro tiene memoria? ¿Vuelve a ver a ese que le ha atacado o con el que se ha peleado y va a volver a ir a por él? ¿O se les olvida?
Depende de cómo hayamos sobrellevado la situación, ¿vale? Si la última sensación ha sido mala, nada más ha soltado cada uno sello para su lado y demás, lo más normal es que cuando se vean, no se recuerden de una forma positiva, sino todo lo contrario. Si por el contrario, cuando hay algún tipo de confrontación, buscamos que la última sensación sea buena, que darnos un paseo, recrear a lo mejor la situación de una forma controlada, evitando que pase lo mismo, pues lo más normal es que se relaje el ambiente y después no vuelva a pasar. Yo te pongo el ejemplo. Yo en mi casa, sabes que tengo muchos perros sueltos a la vez, y a mí, pues, cuando tengo a lo mejor 30 o 40 perros a la vez, si se me genera algún altercado, alguna bronca, si yo esos perros cojo y los guardo cada uno en un sitio, pues después voy a seguir teniendo el mismo problema. Entonces, yo personalmente, hasta que no he conseguido que la situación se me haya relajado, no guardo a los perros en cada sitio. También hay que valorar el daño que se han hecho, porque si hay bocados gordos, lo primero es la salud, ir al veterinario, y ya tendremos tiempo de después volver a solucionar esto. Pero en caso de que sean rifirrafes, que la mayoría de las ocasiones suelen ser rifirrafes que no tienen una gravedad mayor, pues en ese caso sí que aconsejo que busquemos que la última sensación sea buena, más que nada porque el perro puede coger miedo, y lo que pasa es que a lo mejor le ha mordido un pastor alemán y después ve a otro pastor alemán y le ladra igual, y después ve a un husky que tiene las orejas picudas y le ladra igual, después asocia que todos los perros de orejas picudas son malos, después que todos los perros, y al final tienes un perro que se llevaba bien con cualquier tipo de perro y empezó por que le mordió un pastor alemán y empezó a generalizar y de repente ya no se lleva con ninguno bien.
Está claro, que son animales que tienen sus instintos y que hay que, en la medida de lo posible, controlarlos, tenerlos educados y intentar que no se peleen, porque si no tienes un problema. No chillarles, no pegarles cuando están en esa situación, y tener la sangre fría de coger los dos al perro al mismo tiempo por las patas traseras y levantarlo hacia arriba. Y si no, lo mejor llamar a Adrián Navarro, o a cualquier adiestrador, que hay muchos en Málaga, fantásticos, y que te ayuden. En este caso es Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecan. Adrián, un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo gigante para ustedes.
Ay, Pedro González, buenas tardes.
Quería que me decís Perro González.
No, Pedro González.
Estaba hablando de esa cosa.
¿Tú has tenido perrete?
Sí,
lo que pasa es que
señora.
las hembras son más tranquilas que los machos, ¿o no?
Bueno, depende de la hembra. La mía era una podenca y era un nervio absoluto.
Pero no de broncosa, digo.
No, de broncosa no. Eso sí, hacía caso siempre a lo que se le decía. Eso sí que es muy importante.
Qué bueno.
Estaba bien educada.
¿A lo mejor te la llevabas a tus actos culturales o qué?
Sí, a algunos me la llevaba.
Sí, a tiempo de cultura de la Universidad de Málaga, señor. Que es lo que abrimos. Ahora, esta semana no pasa por otra cosa que no sea Fancine, el Festival de Cine Fantástico, que comienza oficialmente mañana.
Así es, la semana pasada adelantábamos el contenido de la programación, las películas más interesantes que vamos a poder ver y algunas de las actividades paralelas en las que vamos a poder participar. Pero hoy nos vamos a centrar en los detalles. Mañana, por ejemplo, la gala inaugural en el Cine Albéniz. Arranca así 9 días de certamen dedicado al medio ambiente y esa gala la va a presentar el rapero Spock Esponja.
¿Cómo?
Spock Esponja.
Alessandra García es una de las responsables de la organización de Fancine. Alessandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿No será Bob Esponja y Pedro, no. y Pedro lo dice mal?
No, está muy bien. Es Spock Esponja, lo ha dicho perfecto.
Spock Esponja.
Bueno, ¿cómo será la gala inaugural de mañana? ¿Qué habéis preparado, Alessandra?
Pues mira, aquí dos bengalas, que somos Violeta Niebla y una servidora, que somos las que dirigimos la gala de clausura y de inauguración, hemos preparado, como siempre, una cosita fantástica, acorde a la película que se va a proyectar después, porque como sabéis, hay tanto amor por el fanzine que la gala es solo una excusa para poder ver otra película más dentro del festival. Entonces está Spock Esponja, también está Adriana Rogán y a la música está Daniel Blacksmith. Así que mira qué trío más maravilloso no hemos buscado.
Oye, ¿de qué manera va a ser este año protagonista el medio ambiente en esta edición del fanzine?
Pues el miedo ambiente va a ser muy protagonista porque primero Spock está por una sencilla razón y es que él no genera contenido sino recicla los vídeos que ya existen y los convierte en suyo, ¿no? Entonces nos parecía una persona ideal para poder estar en la gala de inauguración. Y en la gala de clausura pues estará Paco Clavel, que es otra persona que lleva haciendo upcycling desde que nació.
Qué bueno, Paco Clavel. La famosa canción del autobús. ¿Te acuerdas de esa canción, Mónica?
No, cántamela tú.
Aquella era la... mi corazón hace tic-tac, tic-tac, tic-tic-tic-tic-tac, cuando te ve en el autobús, tic-tac, tic-tic.
Soy bastante más joven que tú, Pedro, no
claro,
me suena.
Es que Paco Clavel era de los 80.
Sí, Paco Clavel sí me suena, pero el tema no.
Pues sigue exactamente igual ahora Paco Clavel, que cuando la misma vestimenta, la misma ropa, la misma gafa, lo mismo de todo. Oye, hablemos, Alessandra, de las sedes, porque hay algunos que no tienen todavía claro cuáles son las sedes oficiales del festival de esta edición.
Pues mira, las sedes son, a ver si lo tengo yo claro. Que
a ver.
A ver, el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, pues son el Albéniz, el Cine Albéniz, por supuesto, el Rectorado, también se hace en la Facultad de Ingeniería el concierto de las bandas sonoras, y yo creo que esas son las sedes, y luego Málaga entera.
Málaga entera, exactamente.
Y Alessandra, el público que quiera asistir, ver las pelis, los que quieran participar en todas las actividades paralelas, ¿eso cómo lo tienen que hacer?
Pues muy sencillo, acudiendo y nada, hay algunas cosas, hay entradas que entran son muy baratitas, 3 euros, 2 euros, hay además bonos y luego hay muchas actividades gratuitas. Por ejemplo, el sábado tenemos aquí en el contenedor cultural el Electro Lunch, que va a ser un pedazo de fiestón de electrónica con cine fantástico atravesándolo y entrada gratuita y vamos a poder disfrutar el contenedor un sábado, que eso es un hito.
Bueno, pues Alessandra García, que vaya todo bien. Un beso, disfruta.
Muchísimas gracias, un beso a los dos. Un abrazo.
Mi carita de luna, ¿qué quieres que te diga yo? Con miñonas en el callejón.
Estos son los YOLOS.
Correcto.
Que lo sé porque lo pone el papel, no porque tenga ni idea. Esto es música en directo, va a formar parte de las actividades paralelas en Fanzine. Está sonando, pues eso, la música de los YOLOS.
Pues sí, los YOLOS, que es un grupo jovencito, eso sí es verdad, pero originarios de Galicia, que vienen a Málaga con este estilo que podemos escuchar totalmente ochentero. Antes hablábamos de Paco Clavel, ¿verdad? Pues también estilo ochentero para este grupo que viene a tocar en concierto el próximo jueves a las 8 de la tarde en el Contenedor Cultural de la UMA, con entradas por 3 euros con sumisión incluida.
Y el viernes tendremos un encuentro muy especial con el ilustrador Salva Espín.
Será en formato charla, con lo cual podremos preguntarle lo que queramos, lo que nos dé la gana. Otra cosa que él responda lo que quiera, está claro. La temática del encuentro será sobre los cómics y la igualdad de género, y con el diseño de personajes Marvel como hilo conductor.
Salva Espín, buenas tardes.
Hola, buenas.
Oye, ¿qué Salva, ¿qué tienen que ver los personajes de Marvel con la igualdad de género?
Bueno, a día de hoy, por experiencia personal, dentro de estos, bueno, ya no sé ni contarlos, creo que son 15 años más o menos lo que llevo trabajando en la editorial, Marvel se preocupa mucho por todo tipo de lectores y lectoras, o sea, todo tipo de público, ¿vale? Y por eso, de hecho, a día de hoy, pues, cada lector puede encontrar un personaje, y lectora puede encontrar un personaje que se adapte a las cosas que le gusta leer en cuanto a superhéroes, acción y todo ese tipo de historias de fantasía.
¿Pero qué tiene que ver con la igualdad de género?
Ah, bueno, o sea, en este caso, a nivel interno, es que siempre te estoy comentando a cómo hacemos los cómics, que es sobre cómo lo que vamos de lo que sobre todo tratan las charlas que doy, ¿no? De cómo hacemos los cómics, cómo hacemos a nivel editorial, pues para poder crear esos personajes. ¿Vale? Explicar cómo en todo momento pensamos en la igualdad, ¿no? O sea, en que todo lector y lectora pues se pueda ver representado por los personajes que acaban siendo los protagonistas del cómic.
Oye, la charla que vas a dar el próximo viernes va a ser una charla basada un poco en la docencia, que también es una cosa que a ti te mola mucho.
Sí, yo, bueno, el por qué empecé también a dedicar mi tiempo a esta parte de dar charlas, formato masterclass, si lo quieres como definir un poquito más, pues es porque, sobre todo, el tipo de contenido profesional, que es lo que a mí como aspirante, o sea, cuando era joven, ¿no? A partir de que descubrí los cómics y que podía encontrar información, ¿no? De que se podía uno ganar la vida dibujando, ¿no? ¿Cómo se hace, ¿no? O sea, cómo es el día a día, este tipo de información que no se suele dar cuando te formas, ¿no? O sea, porque una cosa es saber dibujar, pero otra cosa es ser parte de un grupo, y ser profesional con tus compañeros y compañeras, ¿no? Porque ya, por ejemplo, para hacer un cómic tengo que trabajar con gente de otros países para empezar, sobre todo de Estados Unidos, que es donde está la Marvel en concreto, la parte editorial, pero he tenido que trabajar con mujeres y hombres de todo tipo de países y con sus gustos diferentes y con sus aspiraciones diferentes, ¿no? Y su parte técnica diferente, el guión, yo que me dedico más a la parte de dibujo, la parte editorial, la parte de imprenta, todo lo que tiene que ver con, o sea, son muchas piezas diferentes que hasta que no estás ahí, no sabes exactamente cómo tienen que coordinarse para poder tener cada mes, cada miércoles, jueves, más o menos, depende del país, una vez al mes, un nuevo cómic, un nuevo capítulo de esa serie en las tiendas.
Bueno, Salva Espín cambió su vida cuando descubrió que podía vivir de dibujar cómic. Yo cambió mi vida cuando supe que no sé ni dibujar una pelota. Es horroroso. Así que gente como yo vamos a disfrutar muchísimo con la cita que tenemos con Salva Espín el viernes a las 6 de la tarde en el Contenedor Cultural, con entrada desde 3 euritos. Hay que inscribirse primero, porque el aforo está limitado a 100 personas. Así que no lo dejes. Salva Espín, nos vemos el viernes. Un abrazo enorme.
Pues un honor para mí poder participar en este super evento.
Un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias.
Ya no puedo más, siempre se repite esa misma historia.
Y como estamos hablando de fanzine hoy, algunas actividades paralelas de fanzine están dedicadas precisamente a niños y a las familias.
Así es, una de ellas es el sábado. Es un taller infantil con materiales respetuosos con el medio ambiente, o con el miedo ambiente en este caso, y reciclados, en el que enseñarán a los más pequeños, entre otras cosas, a hacer un molinillo o un árbol de aves.
¿Un árbol de aves?
Un árbol de aves. ¿Aves, César?
Se encarga de impartir ese taller la Asociación Misul, cuya presidenta es Irene Ruiz. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Para qué edades está previsto este taller y qué van a aprender los niños?
Pues mira, más o menos está entre 6 años y 10. Son para niños, son más pequeñitos y van a aprender pues cómo hacer su propio molinillo, en el que habrá ayuda de sus papás y de nosotras también. Y también un árbol de aves, que es fabricar un arbolito con aves autóctonas de Málaga.
Pero cuando dices como los niños, yo por apuntarme, que los niños van a saber hacer un molinillo, ¿te refieres a un molinillo de café?
No, es un molinillo de viento.
¿Acaso yo entiendo de niños? ¿A mí qué me vais a preguntar? ¿Me hablas de un molinillo? Pues yo pienso en el café, que
claro,
no me gusta.
Es un molinillo de viento que está fabricado pues con madera, con papel y con chinchetitas.
Que, claro. Lo del árbol de aves, o sea, con aves de verdad, con pájaros, eso sí lo entiendo.
No, bueno, ¿tampoco? Con aves de verdad no, pero sí, son, para que os hagáis una idea, son talleres para niños chicos, para que se entretengan, para que vean un poco lo que son la fauna de aves de Málaga, y nuestro taller va a ser fabricar un árbol, ¿vale?, en lo que es folio, con papel pinocchio, para que ellos vayan haciendo lo que es la decoración del arbolito, y después tienen unas pegatinas que nosotras hemos sacado y tendrán que ir recortándome las aves que son autóctonas de Málaga.
Uh-huh. Vale, perfecto. Pues,
por ejemplo, dime una, Pedro.
Una ave autóctona, las cotorras estas que están
no,
volando.
No, esas no son autóctonas.
¿Autóctonas de Málaga? Pues no sé, los jilgueros que son de todos lados.
A ver, Irene.
Los gorriones que son de todos lados.
El jilguero, otra más. Dime,
exactamente.
Irene. Dime otra, Irene.
Los gorriones, ¿eh?
Los gorriones, exactamente.
Claro. Dime otra.
Hay, ave del paraíso.
Es que tengo un montón. No, hay un montón, por ejemplo, parece una tontería, pero los flamencos también son autóctonos.
Claro.
Ah, pues no son de Fuente de Piedra. Claro. Bueno, pero eso es autóctono.
Sí, están ahí, exactamente. Y hay un popurrí. ¿Hay alguna trampa, en plan, para que los niños se equivoquen y yo les diga, no, ese no es?
¡Qué malas sois!
Bueno, ¿qué hacemos para apuntar a los niños de entre 6 y 10 años? ¿Qué hacemos para apuntar?
Pues se tienen que meter en la página de Cultura de la UMA y ahí tendrán las bases para poder apuntarse.
Vale, pues la página web de la UMA lo encontramos. Irene Ruiz, Irene, un beso fuerte, gracias por atendernos.
Nada.
Pedro, nos quedan 30 segundos para irnos. Dame un titular de Buenas Tardes Málaga de hoy.
¿Titular muy rápido? Como sí. Los molinillos de viento.
Claro,
igual,
yo qué
rápido.
Sé, un molinillo de café es lo que yo entiendo por un molinillo.
Pues nada, que esta tarde a partir de las 4 tienes una cita con Buenas Tardes Málaga, que te voy a contar muchas cosas de actualidad.
De 4 a 6, Pedro González te dará las buenas tardes. Hasta aquí nos acompaña. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Ahora, a las 2:20, en un ratito, te vamos a contar todo lo que está haciendo noticia en este martes a las 3 de la tarde, todo el deporte de Málaga. Y como decimos, Buenas Tardes Málaga a partir de las 4. Sigues informado de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.